Con sistema Redicres, otro cuerpo es posible. Para el control progresivo y natural del peso, sistema Redicres, en farmacias.
Infórmate en el 902-02-1220 o en redicres.com.
Sistema Redicres, cápsulas más parches más CD interactivo más guía. Tu cuerpo ideal está dentro de ti. Sistema Redicres, en farmacias.
Infórmate en el 902-02-1220 o en redicres.com.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Macho.
Muy bien, pues en Radio Cine normalmente tenemos, pues eso, directores de cine, actores, productores, guionistas, en fin, gente un poco relacionada con el cine. Pero en este caso casi se nos va a llenar todo el estudio con una sola persona, que es piloto, que es director, guionista, actor de cine, que también es médico. Enrique Piñeiro, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Oye, en primer lugar, lo que nos sorprende un poco, bueno, imagino que yo sorprende a cualquiera, es que, bueno, siendo piloto de aviones, porque tú has pilotado Boeing 737 y has sido comandante de aviación, ¿no? También tengas, bueno, seas un actor, pero además un actor ya con reconocido prestigio. Yo, desde luego, que he visto Whisky Romeo Zulu, puedo asegurar que un actor estupendo. ¿Cómo has ido compaginando esto del cine, la aviación, también la medicina?
Básicamente soy un conflictuado vocacional, con la diferencia de termino las carreras.
Sí.
Pero en realidad, no sé, nunca me interesaron las carreras, sino según fuera apareciendo el proyecto, que obviamente, digamos, el proyecto de los 3 años fue ser piloto, o sea, en eso no hay discusión. Yo supongo que todo lo demás viene porque o tenía otras inquietudes también, o al no poder volar tenía que pensar seriamente en qué otra cosa hacer. Y bueno, un poco por ahí, pero básicamente es eso.
Oye, Whisky Romeo Zulu viene a ser un poco la historia, digamos, la historia de tu vida ficcionada. ¿Cuándo pensaste que tenías que hacer este proyecto, que tenías que hacer esta película, y cómo fue hasta llegar a hacerla?
Ya, pensando, lo debo haber pensado en algún momento después del accidente. De hecho, yo había estudiado varios años actuación, pero no había trabajado porque estaba volando. Y justo cuando dejé de volar, antes del accidente, esta película, que fue una cosa que se dio en España incluso en el 99, en el 2000, que era sobre los campos de concentración en la dictadura y los vuelos de la muerte y todas esas cosas. Y tan sincrónico fue que, de hecho, el Garage Olimpo se estrenó un lunes y el avión se cayó el martes. Y a partir de ahí fue... No recuerdo un momento de haber dicho, tengo que hacer una película con esto. Yo tenía claro que tenía que contar esa historia, porque más allá de lo que pasa en la justicia, de lo que pasa en cualquier lado, esa historia a mí no me la va a contar nadie. Es más, mi sensación era que yo se la tenía que contar a los demás, porque yo sabía exactamente por qué se había caído ese avión, más allá de lo que veía cualquier encuesta judicial o cosa que sucediera con posterioridad. Y en este caso, yo lo que sí recuerdo es que el guión lo registré exactamente un año después del accidente, o sea, el 31 de agosto del 2000, sin darme cuenta, o sea, fue saliendo, dije, uy. Pero bueno, y a partir de ahí creo que fue un proceso de roturas muchísimas, porque obviamente yo no tenía experiencia en escribir guiones, y es una tarea compleja en el sentido que estás muy limitado a los diálogos, nada más, o sea, yo estaba acostumbrado a escribir, pero no escribir con esa limitación, que es bastante dura, ¿no? Porque no puedes describir, no puedes explicar, todo tiene que acontecer dramáticamente, y con lo cual quedan afuera cosas muy ricas que no se pueden poner por eso, porque no hacen avanzar a la película. Y bueno, y después el resto fue armar el proyecto y demás hasta llegar a inicio de filmación, que fue en mayo del 2002. Y estuvo lista para el Festival de Buenos Aires en abril del 2004 y se estrenó comercialmente en abril del 2005.
O sea que fue un proceso largo, pero en cualquier caso era continuado. ¿Tú tuviste tuviste claro desde un principio que además también tenías que ser el protagonista e incluso productor de la película, todo muchísimas tareas, digamos, dentro de la película?
Bueno, productor obviamente, porque supuse que nadie iba a financiar eso, claro. Pero y protagonista sí, porque nada, o sea, yo no habría que volar y no conozco ningún otro actor que pudiera volar los 737.
Uh-huh. Oye,
así que es una media cantada. Lo que tuve duda fue de dirigir, uh-huh. pero después también se me aclararon a medida que empecé a tener estas discusiones con algunos de los asistentes que querían hacer el plano frontal en la cabina. Uh-huh. Es el plano de las películas americanas.
Sí.
Y vos te preguntás, ¿dónde está el camarógrafo? Agarrado de la nariz del avión, porque ¿qué otro lugar tiene para poner la cámara? Y suena falso, o sea, el piloto contra la fusilera, y que hacen la turbulencia moviendo la cámara, pero la camisa del piloto no se mueve, o el copiloto y el comandante están a 6 metros uno de otro, parece un living en vez de una cabina. O sea, yo quería que el espectador entrara a la cabina, viera lo que vemos, escuchara lo mal que escuchamos, o sea, incluso esas discusiones con el sonidista de que te quieren el sonido limpio. Vos decís, no, dejalo sucio, porque en la cabina escuchamos así, y quiero que el espectador entienda cómo escuchamos y lo que significa estar en las cosas que vemos también, o sea, que entienda el por qué un piloto se apasiona con eso.
Uh-huh.
Los pros y los contras, ¿no?
Claro.
Y bueno, y ahí me di cuenta que un director de cine sin tener el insight de ser piloto,
uh-huh.
iba a hacer eso, o sea, iba a representar lo que ellos creen que es la cabina,
uh-huh.
pero que está muy lejos de ser lo que es la cabina y los diálogos y la gestualidad y la... Digo, yo me doy cuenta si alguien es piloto nomás cuando se sienta al abrocharse uh-huh. los cintos. Por eso trabajamos mucho con los actores esas cosas, o sea,
sí.
el cierre de la puerta del avión, no sé, la chica que la cierra se la hicimos cerrar 200 veces.
Se nota que le cuesta además cerrarlo, digamos que no es así el típico cierre de una puerta cualquiera, claro.
No, claro, a cualquier auxiliar de vuelo le cuesta, tiene que balancear el peso de su cuerpo e ir cerrando la puerta. Pero si eso es un problema, el tema de la expresividad va a estar interferido. Entonces, se la hicimos cerrar 200 veces y la termina cerrando como la cierra cualquier auxiliar de vuelo. Que, insisto, le cuesta porque son mujeres, tienen menos fuerza y esa puerta es una tonelada.
Desde luego.
Y bueno, trabajamos mucho esas cosas, llevar los actores al simulador. Digamos que queríamos que mi sensación es que cualquier cosa haga, en el público siempre va a haber un experto.
Uh-huh.
Y de lo que estés haciendo, así sea la ceremonia del té.
Uh-huh.
Entonces, al que hay que convencer es a ese, porque si lo convenciste a ese, el resto te va a creer.
Uh-huh. Oye,
no va a entender por qué, pero te va a creer.
Claro. Da la sensación, además, yo comentando tú estos aspectos, y se nota, yo creo que desde luego al ver la película, porque a mí me da muchísima sensación de realidad y en ningún caso pienso que esté ante una película de bajo presupuesto, porque habéis rodado con aviones, en fin, que se ven que están los aviones ahí directamente, incluso en el, tal y como leo en el pressbook, también en el propio aeroparque, ¿no? Pero hay cosas que tuvisteis que rodar fuera de Argentina. ¿Cómo fue los permisos a la hora de conseguir el rodaje?
Bueno, esa es la base del asunto, ¿ves?
Sí.
Yo creo que pude hacer esta película porque yo la rodé enteramente sin permisos.
Ah.
Y eso te muestra cómo funciona el sistema.
Claro.
Porque que alguien me explique cómo puede ser que pones un equipo de filmación de 35 milímetros a dos cámaras, no a una, con una actriz conocida como Mercedes Morán, que ya puede ser, no sé, Leonor Watling, una cosa así, o sea, es conocida, y nadie se da cuenta de nada. O sea, eso te prueba cómo funciona el sistema en Argentina. La película misma se transforma en prueba de la ineficiencia del sistema.
Desde
y
luego.
Eso nos permitió filmar, obviamente, a costos mucho más bajos, porque además yo conocía dónde podíamos ir a usar los simuladores, qué tipo de aviones podíamos usar, cómo trucar las deficiencias de lo que no conseguíamos, a veces hay modelos de avión distintos. Bueno, todas esas cosas, si bien claramente no es una película de bajo presupuesto, si se hubiera hecho a la manera normal hubiera salido 3 veces más.
No, por supuesto. Oye, ¿cuál fue la repercusión de la película? Porque en Argentina se estrenó ya en el año 2004. En Radiocine recientemente nos hemos hecho eco de... El 2005, exacto. La película es de 2004. En Radiocine nos hemos hecho eco de la repercusión tremenda también que ha tenido la última película que has hecho, que es el documental Fuerza Aérea Sociedad Anónima. Whisky Romeo Zulu, ¿qué repercusión tuvo allí?
No, también muy alta.
Sí.
Político, judicial también. Uh-huh. No tuvo el impacto de Fuerza de Sociedad Anónima porque no generó políticas de Estado. O sea, me llamó uh-huh. el presidente, estuvimos hablando, todo.
Sí.
Tuve un episodio muy feo de amenazas, entraron a la oficina y me pusieron una pistola en la cabeza. Hubo mucho despliegue uh-huh. mediático con la película, pero no generó lo que generó la otra, que generó una catarata de acciones judiciales. Uh-huh. Un impacto mediático altísimo y modificación concreta de políticas de Estado, uh-huh. que terminaron siendo declamaciones, porque hasta la fecha no se ha visto resultado alguno de este traspaso.
Uh-huh. Sí, o sea, recordemos que en Fuerza Aérea Sociedad Anónima lo que viene es a recordar, corrígeme si me equivoco, es que al revés, que en la mayoría de los países del mundo, y desde luego cuando me lo dijiste y cuando pues un oyente de Radio Cine argentino que también nos ha puesto al tanto de esto nos lo comentaba, yo quedaba sorprendido, que digamos la aviación está en manos de la aviación militar, ¿no?
Pero militarizada como en ningún país del mundo, ni siquiera como en Brasil, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, está militarizada al 100%.
Uh-huh. Y a raíz de la película se supone que iba a cambiar algo, pero al final no ha cambiado entonces. ¿O qué es lo que
salió el decreto? Hicieron mucha laraca, muchos sí. anuncios, muchas cosas, pero en concreto la Fuerza Aérea tiene más respaldo hoy de lo que ha tenido nunca.
Uh-huh. Oye, ¿qué podemos hacer? Porque además una entrevista que tuviste el pasado lunes, que ya te digo, hemos oído gracias a un oyente de Radio Cine con el periodista Samuel Gelbrun, con el que creo que colaboras habitualmente, ¿no? Oímos que la cosa va peor, porque ahora encima los radares son los que no funcionan.
Claro, ahora hay todo un escándalo con eso, y uh-huh. hay 17 oficiales de Fuerza Aérea denunciados.
Uh-huh. Sí. Te he oído cortado. ¿Que ahora, perdona, hay un escándalo?
Porque hay 17 sí. oficiales de Fuerza Aérea denunciados por los radares que no funcionan.
Uh-huh.
Los están haciendo pasar como que funcionan.
Entonces,
es peligroso porque estás poniendo más aviones por hora de los que puedes poner, y si se llega a cortar, es como decirte, bueno, le pego una patada al tablero en la movida 15 y después te digo rápidamente a ver sí. de dónde estaban todas las piezas. Uh-huh. Y distinto es si ese mismo hecho ocurre con 4 piezas en el tablero. Con
claro.
4 piezas yo me voy a acordar dónde estaban. Ahora con 22 piezas no.
Desde luego es muy muy visual. Oye, y ya centrándonos en el cine de cara al futuro, ¿qué otros proyectos? O aparte como actor creo que sigues haciendo bastantes trabajos, ¿no? ¿En qué otros proyectos te vamos a poder ver o qué tienes preparado para el futuro?
Sí, pues acabo también una película como actor, y eso se va a estrenar en octubre aquí, de Rafael Filippelli. No creo que se vea afuera porque es una película muy pequeña.
Uh-huh.
Y después estamos preproduciendo la próxima película de Lucrecia Martel.
Ah, qué buena.
Que se llama La Mujer Sin Cabeza.
Uh-huh.
Y después estoy escribiendo.
Uh-huh.
Y tengo filmado una película que se llama Bye Bye Life. Es un documental.
Sí.
Son los últimos días de vida de una fotógrafa
uh-huh.
que tenía un cáncer de mama y se sacó fotos desnuda
sí.
con la mastectomía sin la cirugía reparadora
uh-huh.
y después nada, escribir hasta que salga algo.
Por supuesto, o sea que en cualquier caso tenemos ahí ya Enrique Piñeiro para bastante rato que se diría, y bueno, sigues ahí aportando tu visión personal, no solamente además sobre el caso de la aviación, que desde luego sigue siendo flagrante en Argentina. Se ha descubierto recientemente, por cierto, que vamos, yo creo que ha salido hoy, que el accidente que hubo en Brasil fue por un fallo del aparato. ¿Era algo previsible? ¿Es algo generalizado esto en Latinoamérica?
No, era previsible que descubrieran eso.
Uh-huh.
porque la investigación está haciendo la fuerza aérea, entonces siempre lo descubrí que hay algo mal con la empresa, con el aparato o con el piloto, uh-huh. pero nunca con la autoridad aeronáutica. Uh-huh. No, es una estupidez eso del reversor. No, no tiene nada que ver. El reversor no está certificado en la performance de frenado. Uh-huh. Es decir, la performance de frenado se hace sobre freno de rueda y los spoilers, los chapones esos que son frenos aerodinámicos, los que se levantan del ala cuando el avión aterriza.
Sí,
se levantan
sí.
como una pared de, uh-huh. de lata del ala. Eso es lo que da la performance de frenado. El reversor es un regalo del fabricante. Es decir, uh-huh. es un bonus track. Yo no lo tengo en cuenta. Por eso se cumple el reversor, por uh-huh. el cálculo de pista daban. Uh-huh. A mí me gustaría más bien que señalen cómo es que le dijeron que está la pista mojada y resbaladiza y no le dieron ni la cantidad de agua, ni el coeficiente de frenado, ni el grado de contaminación. Son uh-huh. tres datos que en cualquier aeropuerto civilizado te los dan. Ahí no. Entonces cuando las cosas se hacen a ojito, ahí empiezan los problemas, pero obviamente que iban a descubrir algo así. Es una payasada, de las típicas payasadas de investigaciones de países bananeros como los nuestros.
Caramba, tremendo. El caso, lo bueno es por lo menos tener una persona como tú que lo vas denunciando para tener siempre esta otra visión, porque si no siempre nos quedamos además con una idea generalizada que nos dicen los medios de o algunos medios de comunicación. Pues Enrique, mucha suerte, y yo creo que además la merece, la vamos a recomendar desde luego desde aquí con Whisky Romeo Zulu, por lo menos en su periplo por España. Esperamos con ganas ya que venga también Fuerza Aérea Sociedad Anónima, porque hemos oído muy muy buenos comentarios. Y oye, solo una curiosidad antes de cerrar. Hay evidentemente muchos elementos de ficción, pero uno con lo que se queda ganas al salir de la película es con saber, ¿la historia de amor realmente era real, era de ficción? La historia de amor que hay en Whisky Romeo Zulu.
No, es bastante real, y la parte adulta está modificada para sintetizar un poco los personajes, uh-huh. y ahí está modificada, o sea, en realidad la historia adulta termina bastante mejor de lo que se ve ahí, uh-huh. Pero bueno, o sea, teníamos 73 actores con diálogos, ya para interactuar con la empresa tenía que poner 7 u 8 más y ya no iba a entender nada, entonces decidí sintetizarlo en ese personaje.
Desde luego, en cualquier caso, emocionalmente es muy muy impactante esa historia, desde luego. Pues Enrique, muchas gracias y un fuerte abrazo, y que haya mucha suerte tanto con esta película, por supuesto que lo merece, como con los próximos proyectos.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
90%, hasta el 90% de las arrugas de la frente, patas de gallo y líneas de expresión las puedes eliminar ya con GABA Freeze Cream. Conócelo en www.formulapremium.com o en tu farmacia o para farmacia habituales. Con GABA Freeze Cream, tú puedes congelar el tiempo.